Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Ya estamos de vuelta con el segundo capítulo de vuestro programa favorito, Sopa de Datos. Yo, Antonio, seré vuestro presentador para el programa de hoy. Y contamos con nuestros tertulianos regulares, Diana, Lucas y David. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy buenas.
Hola. Hola, Antonio, bien.
Tengo aquí conmigo a David. ¿Cómo estás?
Pues ilusionado, Antonio. La verdad que segundo episodio de Sopa de Datos y creo que este ha sido un acierto con el invitado.
Bueno, Diana, ¿qué nos cuentas tú?
Pues nada, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros otro día más y feliz porque ya sé que me voy de intercambio el año que viene, así que súper bien.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a Lucas. ¿Qué esperas del programa de hoy, Lucas?
Pues muy buenas, Antonio. Pues yo estoy como igual que David, la verdad, bastante ilusionado. Creo que hemos acertado y seguro que sale una conversación interesante.
Sopa de datos.
Hoy os traemos a nuestro programa una persona que estamos seguros que tiene cosas muy interesantes que contar, en especial para todos aquellos científicos de datos que nos estáis escuchando a día de hoy. Tenemos con nosotros a José Miguel Carot, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en Ciencias Matemáticas, director del Centro de Gestión de Calidad de la UPV por más de 10 años y gran defensor de la importancia de la estadística. Buenas, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien aquí con vosotros.
Quería comenzar con una pequeña introducción y en particular creo que sería interesante que nos contaras sobre tus pasos profesionales una vez terminados los estudios y cómo esos pasos te han traído al programa de hoy aquí.
Bien, pues bueno, lo primero, gracias por invitarme. Es un placer siempre hablar con vosotros y en particular de ciencia de datos. Bueno, yo soy matemático de formación en la especialidad de estadística y, bueno, cuando acabé un poco despistado, sin saber qué hacer, pues me dediqué básicamente a la docencia. Y después de unos años en la docencia y unos primeros pasos en investigación, encontré en la Universidad Politécnica un sitio fantástico para trabajar con ingenieros, con profesionales de muchos campos distintos, y ahí encontré un poco mi sitio como matemático que se dedica a tratar de resolver problemas de la vida real. Y por ahí es que he encontrado mi línea de trabajo y de investigación.
Uh-huh. Y a lo largo de estos años has trabajado en diferentes sitios. ¿Nos puedes comentar algunos de los grandes lugares en los que has trabajado, proyectos, áreas, etcétera?
Sí, a ver, el gran lugar donde he trabajado es la UPV, obviamente. Aquí soy feliz en este sitio donde puedo trabajar con múltiples disciplinas. Como os decía yo, empecé trabajando en educación secundaria como profesor. Eso fue para mí, estuve 7 años ahí. Fue como una especie de enorme entrenamiento para la docencia. Y un sitio fantástico para ver la realidad de cómo se mueve la evolución de los jóvenes, ¿no? Y después ya me vine aquí a la universidad con esta idea de trabajar no en estadística matemática, porque yo no he hecho eso y a mí me parece esto una cosa muy importante, pero yo no me dedico a esto, yo me dedico a las cuestiones más aplicadas. Y por ahí que he podido contactar y trabajar muy de cerca con distintos ámbitos, ¿no? Gente de la ingeniería en agroalimentación, en educación. Ahora estoy trabajando mucho en medicina y últimamente en Smart Cities, siempre desde mi punto de vista de estadístico matemático, ¿no? Esta es un poco la cosa.
Uh-huh. Pues sí que es muy interesante que un científico de datos pueda trabajar en muchas áreas, ¿no? Al final, cada uno, tanto estadísticos como científicos de datos, todas las personas de tecnologías de la información, al final los datos están en cualquier sitio, ¿no? Y queríamos preguntarte, ya entrando un poco más en materia de todos estos ámbitos que has mencionado, como imagen médica, agroalimentario, etcétera, ¿cuáles son las diferencias principales y clave a la hora de gestionar los proyectos de estas diferentes áreas? A la hora, sobre todo, de cómo lo enfocas, cuáles son las diferencias básicamente fundamentales que distinguen estas áreas unas de otras.
Sí, a mí me gusta, cuando me invitasteis a participar, me gustó mucho el nombre de Sopa de Datos. Vivimos en, le llaman la era de la información, la sociedad del conocimiento, vivimos una enorme sopa de datos donde los estadísticos o los científicos de datos o los matemáticos o los informáticos, todos a la vez, cada uno de un punto de vista, tenemos muchísimo que aportar. Y por ahí es que un estadístico, llamémosle estadístico, científico de datos, da igual, se integra en equipos de trabajo donde tenemos la capacidad de dialogar entre idiomas distintos para aportar desde una perspectiva multidisciplinar a resolver un problema. Y para mí esto es lo más apasionante, el integrarte como líder o como participante en un equipo de trabajo donde hay informáticos, físicos, ingenieros, matemáticos, estadísticos, científicos de datos que trabajan sobre la misma cosa. Esto es lo que me parece que es realmente la aportación que como profesores e investigadores podemos hacer a la sociedad. Y ahí es un sitio donde yo creo que he encontrado mi sitio, como otros muchos, y bueno, pues creo que algún granito de arena podemos aportar de vez en cuando. Uh-huh.
Pues sí, sí que tienes toda la razón. Y además, de todas formas, quería un poco hacer hincapié, siendo una persona que, claro, has trabajado en diferentes áreas de conocimiento, colaborando con diferentes especialistas, si la diferencia a la hora de comunicación con otros científicos de datos o otros estadísticos con respecto a los especialistas. Por ejemplo, ayer mismo estuvimos en la FE y estuvimos hablando con médicos y evidentemente no siempre los médicos entienden lo que nosotros decimos y viceversa. Entonces, ¿crees que es más bien una falta de comunicación o la diferencia de forma de trabajar o es más bien que a lo mejor los estadísticos o los matemáticos tendrían que igual tener cierta formación extra para poder entendernos mejor?
A ver, esto tendría que decir, no, la culpa son de los otros, no. A ver, esto es una dificultad intrínseca al trabajo multidisciplinar. Es decir, ni es culpa de unos ni de otros, simplemente tenemos que entrenarnos para dialogar en idiomas distintos. Es decir, tenemos que tratar de buscar puntos de conexión con los médicos. Por ejemplo, mencionabas el equipo con el que trabajo de la FE. En este equipo hay radiólogos, hay físicos, hay biotecnólogos, estadísticos, científicos de datos y algún especialista tipo un pediatra, patólogos, hematólogos, etcétera. Estamos todos trabajando sobre el mismo problema. La cuestión es entrenarse a trabajar en equipo desde una perspectiva multidisciplinar. Y bueno, yo creo que vosotros habéis visto que en clase tratamos de transmitir eso. En un periodo de 4 años vamos entrenándonos esta cosa, pero tal como se mueve el conocimiento, esto es una necesidad. Tenemos que trabajar de manera multidisciplinar. Entonces, la cuestión es entrenarse para esto y tener una mentalidad abierta. El mundo es complejo y no se puede resolver desde una única disciplina. No podemos decir, no, esto con datos lo resuelvo, o esto solo con radiología, o esto con mis conocimientos de ingeniería. Tenemos que resolverlo desde los problemas complejos, tenemos que resolverlos desde una perspectiva multidisciplinar. Y por ahí que tenemos que entendernos de alguna manera.
A lo largo de toda la carrera hemos trabajado en muchos proyectos ya realmente y hemos trabajado siempre con unos datos que en cierta medida estaban preparados para poder extraer conclusiones. Dentro de lo que cabe, pues al final se nos evalúan también las conclusiones que extraemos. Pero en el mundo real yo entiendo que hay muchas situaciones en las que simplemente puedes estar semanas o meses trabajando con unos datos intentando extraer conclusiones, darle algo, por ejemplo, a la persona que te está contratando, pero realmente, por lo que sea, puede ser por falta de contexto, porque hay demasiadas variables que no estás teniendo en cuenta, no puedes extraer o extrapolar una conclusión que pueda tener un valor real. ¿Cómo superas esa falta de motivación que te pueda parecer de dedicar mucho tiempo a un trabajo y no estar consiguiendo los objetivos que te gustaría conseguir?
Es una buena cuestión porque en realidad esto es un problema insalvable, creo yo. El tema de encontrar, o sea, la idea como utópica de encontrar la solución perfecta a un problema complejo, esto es imposible. Es decir, lo habitual en la vida real es encontrarte con problemas muy grandes, complejos, con datos no estructurados, con una calidad de los datos pues a veces no tan buena como uno desearía. Entonces tenemos que manejarnos en esta situación. Y ahí casi siempre que acabamos dando soluciones aproximadas, ya lo decía Tuki en 1962, decía que es mejor dar una solución aproximada sobre una buena pregunta que tener una pregunta formulada muy bien que al revés, ¿no? Una mala pregunta y una solución exacta probablemente no resuelve el problema. Necesitamos abordar este tipo de problemas, que son los grandes problemas que encontramos en la realidad, y a veces lo resolvemos razonablemente bien y otras veces de una manera aproximada. Y además con una aproximación iterativa. Tú tienes datos hoy, pero estos datos que tenemos hoy hace 2 años no los teníamos probablemente. Y cuando pasen 2 años más tendremos quizá nueva tecnología y una nueva aproximación o un nuevo profesional o investigador que te venga a traer cosas nuevas. Entonces, eso es algo con lo que tenemos que asumir que vamos a tener que pelear.
Es bastante interesante lo que dices en realidad. O sea, básicamente tenemos que intentar extraer como la solución, una solución aproximada o lo máximo que podamos obtener de esos datos e intentar esperar o intentar mejorar el análisis que hemos realizado, ¿no? En algún punto.
Sí, la cuestión es elegir buenos problemas y hacerse buenas preguntas.
Vale.
Muchas veces en clase, por una cuestión pura de entrenamiento, damos problemas cerrados, con preguntas hechas y con datos preparados. La vida no es así. Y habréis visto que hay asignaturas donde esto lo hacemos, como decía, por una cuestión puramente didáctica de entrenamiento, pero hay otras asignaturas donde os dejamos que trabajéis con más libertad y con menos agarre a los conocimientos, ¿no? Las asignaturas de proyecto, que las conocéis, ¿no? O vuestro trabajo fin de grado. Y ese es un lugar donde tener un primer contacto, una primera experiencia con esta forma real de trabajar en la vida, ¿no? Es decir, tenemos un problema con una enfermedad que es muy importante. Hay datos, pero los datos son de un hospital. No sabemos si en Europa hay más o no. Están los historiales médicos con una calidad de datos bastante regular o mala. Bueno, ¿cómo abordamos este problema? Pues hay que formar equipos de trabajo que aborden esto de manera multidisciplinar y con una visión iterativa y con una aproximación a esto. Lo ideal sería tener soluciones exactas a problemas grandes, pero esto a veces se consigue, otras veces no.
A raíz de lo que has comentado de las asignaturas de proyectos, ya no solo en nuestro grado, que bueno, nosotros, para los oyentes que no lo sepan, tenemos una asignatura que se llama Proyecto 1, Proyecto 2 y Proyecto 3 a lo largo de la carrera en cada uno de los cursos, en los que seleccionamos un proyecto y tenemos que resolver esas preguntas que nos hemos hecho con esos datos, utilizando todas las técnicas que hemos ido aprendiendo. Pero en otras carreras, por ejemplo, informática, que es nuestra compañera, también trabajan bastante por proyectos, sobre todo la rama de software. Entonces, yo te quería preguntar que nosotros, por ejemplo, no solemos en proyecto, no trabajamos en grupos multidisciplinares, claro, porque es una asignatura de la carrera, ¿no? Pero ¿cuánto crees que distan los proyectos que nosotros hacemos, o sea, esas asignaturas de proyecto, de un proyecto en la vida real? ¿Y crees que se debería cambiar el enfoque de la docencia para, por ejemplo, intentar sacar una persona de cada carrera y que se hiciera un grupo multidisciplinar e intentar hacer un proyecto multidisciplinar?
Pues es una buenísima idea. De hecho, la estuvimos explorando hace unos años. Lo que pasa es que es complicado por los temas organizativos en la universidad, aunque esa idea está latente y yo creo que algún día acabaremos materializándola, ¿no? Volviendo a tu pregunta, la asignatura de proyecto es un, creo que, muy buen ejercicio de acercamiento a lo que sería el abordar un problema real de la vida. ¿Qué ocurre? Pues que en primero, recién llegados a la universidad, un segundo cuatrimestre, donde vuestra maleta de herramientas de científico de datos todavía es pequeña, tenemos que acomodar la dimensión del problema y de su posible solución a lo que es una asignatura de 6 créditos en segundo cuatrimestre. Y lo mismo ocurriría con las demás. Es decir, en ese sentido, es una especie de entrenamiento en pequeño de lo que sería un problema real. Y vamos creciendo desde cada una de las asignaturas de proyecto hasta el trabajo fin de grado. ¿Qué nos falta? Nos falta claramente, como tú decías, la multidisciplinaridad. ¿Qué me gustaría? Pues que hubiese un sociólogo o un ingeniero de alimentos o un biotecnólogo que se integrara en vuestro equipo, o alguien de administración de empresas se integrara en vuestro equipo y pudiese hacer algo en común. Esto es muy difícil organizativamente en primero o en segundo. En tercero podía ser un poco mejor y en cuarto ya. ¿Cuál podía ser una solución? Pues que se hiciesen trabajos fin de grado compartidos entre distintos estudiantes de distintas disciplinas. Esto es una cosa que ya propusimos hace años y también resulta complicado por un poco la normativa y las restricciones que tenemos de horarios, espacios, etcétera. Pero es una idea latente y yo creo que algún día podremos materializarla. No es que no se haga del todo, también algunas veces se hace en el marco de determinados proyectos de investigación. Hay un proyecto y alguien viene de ADE, alguien viene de ciencia de datos y alguien viene de biotecnología. Y entre los tres hacen un proyecto donde cada uno tiene su visión, pero están un poquito separados todavía. Habría que hacer esa integración un poco más. Yo creo que es el gran reto de la universidad, tratar de integrar disciplinas sin perder la identidad de lo que cada una de ellas es. con el objetivo de colaborar en la resolución de problemas, y eso se puede integrar en o asignaturas o trabajos fin de grado o máster.
Bueno, pero poco a poco yo creo que sí que se está consiguiendo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, sé que en el grado de informática, en las asignaturas que tienen ya en cuarto, a veces hacen colaboraciones con gente de Bellas Artes que tienen otras asignaturas, entonces los de Bellas Artes se encargan del diseño y los de informática se encargan de toda la parte del software y trabajan juntos. Al final es complicado, entiendo, porque tienes que ponerte de acuerdo todas las escuelas entre sí, y sobre todo el tema que has dicho del trabajo de fin de grado es muy interesante, pero al final es lo que tú dices, ¿no? Es muy difícil evaluar a varias personas realizando un trabajo diferente para un mismo fin, por así decirlo, ¿no?
Sí, así es. Es difícil. Se hace ya en el marco de proyectos de investigación o de transferencia con empresas o instituciones, pero tenemos que caminar un poquito por ahí. La línea está abierta, simplemente hay que tenerlo. Y para eso, vuelvo un poco a la idea, hay que tener un poco la mentalidad abierta, profesores y estudiantes, todos. Tenemos que pensar que la universidad es parte de la sociedad y no es que tengamos que ir a remolque de los cambios, que tenemos que ser motores del cambio desde la universidad. Y en ese sentido hemos de tomar iniciativas. Y yo creo que estos son como pequeñas píldoras de iniciativas donde la multidisciplinaridad, una visión más rica de la complejidad de los problemas, de la vida real que tiene impacto en las personas, nos puede ayudar.
Bueno, José Miguel, yo quería que habláramos del tema que nos planteaste en clase en visualización este año con el vídeo de los gatitos. Por poner en contexto a nuestra audiencia, pues era una sala llena de vasos de plástico y iba bajando el gato por las escaleras en el primer caso y pasaba a través de los vasos con mucho cuidado, era el gatito estadístico. Luego, en segundo lugar, pasaba el gatito que era científico de datos y tiraba un par de vasos. Y luego, por último, salía el gatito machine learnístico y arrasaba con todos los vasos, ¿no? Yo quería que nos contaras un poco aquí cuál era tu visión con ese vídeo, qué nos querías transmitir y también un poco para nuestra audiencia cuáles son las diferencias principales entre el machine learning, las técnicas de estadística avanzada y la ciencia de datos.
Sí, bueno, objetivo cumplido con el vídeo, es decir, que quedará en vuestra memoria. Me encanta que esto haya ocurrido. A ver, el objetivo era un poco provocar la reflexión, uh-huh. y veo que la ha provocado. En esto, mirad, hay una como una confusión de muchos términos ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que la ciencia de datos, lo que antes se llamaba Big Data, la estadística, la matemática, la informática, está todo como mezclado y cada uno entiende esos términos de una manera distinta. Hace unos años, no muchos, Big Data era la palabra de moda. Tú ponías Big Data en un proyecto, en un artículo y esto triunfaba. Ahora está como pasada de moda. Sí. Y solo han pasado 4 o 5 años, ¿no? Ahora ciencia de datos se lleva mucho más. Fijaros, ciencia de datos es más un concepto relacionado con el ejercicio profesional. Es decir, un científico de datos es una persona que en sus competencias integra competencias y habilidades y conocimientos de estadística, matemáticas, informática, también de un poquito del conocimiento de lo que hay por ahí, pues el mundo empresarial o algunos otros aspectos, y todo eso integrado para tener una especie de perfil mixto interesante en el mercado. Claro, ese perfil se puede mover con un peso más de la parte informática o de la parte matemática o de la parte estadística o de lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí que vienen las confusiones. ¿Por qué os puse yo el vídeo este? Porque, claro, la palabra machine learning es la que está de moda. Bueno, la palabra que está de moda de verdad ahora es inteligencia artificial, ¿no? Sí. El ChatGPT, Midjourney, uh-huh. DALL-E, todos están de moda. Claro, esto es un concepto muchísimo más amplio y debajo de esto está esto que se llama machine learning, el aprendizaje automático, que está en boca de todos. Esto es más una denominación referida a conjuntos de técnicas que se dedican a abordar o a tratar de extraer información de conjuntos de datos. Claro, lo que yo quería también un poco haceros que reflexionaseis es que mucho de lo que se llama machine learning es estadística, igual que es también matemática, igual que también es informática. Es decir, son áreas que intersectan mucho y que si hacemos solo computación, esto es informática, si hacemos solo test de hipótesis, es estadística. Pero cuando mezclamos todas estas cosas, nos convertimos en machine learning. Y la palabra machine learning pues es como más, como está más de moda, tiene más glamour, ¿no? Sí. que la palabra estadística. Si dices, no, yo es que hago machine learning, eso suena mucho mejor que si dices, no, yo soy un estadístico, claro. Que suena a una cosa aburrida, puede ser que lo sea, pero en realidad no lo es. O sea, pues es que lo parezca, pero no lo es súper divertido. Entonces, yo un poco lo que quería haceros ver es que detrás de lo que se llama machine learning hay muchísima estadística. Es decir, el otro día había una persona que me decía, no es que yo hago machine learning, y cuando le pregunté qué estaba haciendo una regresión logística, uh-huh. que esto hace decenas de años que lo desarrollaron y lo conocemos los estadísticos, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que hay técnicas nuevas que no pertenecen a la estadística, todo lo que tiene que ver con la algorítmica y todo lo que está más ligado a la computación. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que tenemos los estadísticos, es de venta de nuestro trabajo. No sabemos vendernos bien, probablemente. Y luego hay también una situación como de modas. Está de moda esto, pero bienvenidas sean las modas si con esto abordamos problemas, damos soluciones a algunos problemas o aportamos algo y confluimos informáticos, estadísticos, matemáticos, gente del business y gente de la salud o del negocio o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí no hay una pelea entre unos y otros. Si dijéramos que hay una pelea, nos la van la ganando por una imagen los de Machine Learning, pero sí, en realidad son disciplinas súper cercanas. Estamos condenados a entendernos y a acabar siendo parte del mismo barco.
Y en relación a lo que has comentado, hoy en día, pues estos modelos de Machine Learning al final los puede usar casi cualquiera con un mínimo conocimiento de programación y casi un vídeo de YouTube, realmente, cuando a lo mejor detrás de eso no tienen los fundamentos matemáticos o los conocimientos estadísticos suficientes para entender todo el proceso o todo lo que hace el modelo, etcétera. ¿Crees que los científicos de datos, estadísticos, etcétera, tienen algo que temerle a los machine learnísticos, por así llamarlo?
No, precisamente un poco el objetivo del vídeo era este, que las cosas no es que son propiedad de nadie, o sea, sí, el machine learning no es propiedad de los estadísticos, ni de los matemáticos, ni de los informáticos, sino que lo que hay que hacer es hacerlo con cuidado. Es decir, pero este problema ya lo vivimos los estadísticos cuando se generalizaron los software que son asistentes estadísticos. Cualquiera puede hacer un modelo de regresión múltiple en 10 clics y en un minuto. Claro, la cuestión es hacerlo bien. Utilizar bien los datos, no tener sesgos, hacer buena interpretación, no provocar sobreajustes, hacer validaciones de los resultados. Y eso es lo que sí que hacía el gatito, que no pisaba ninguno de los vasos, lo hacía con todo cuidado. Y yo creo que ahí los científicos de datos tenéis esa muy buena combinación de una base de matemática suficientemente sólida y también de estadística suficientemente sólida y un montón de herramientas informáticas que os hacen que podáis hacer eso con cuidado, ¿no? Yo creo que ahí la ciencia de datos, se llame como se llame en el futuro, tiene un futuro súper prometedor y con una buenísima capacidad de integrarse con otras muchas disciplinas.
Uh-huh. Aprovechando que estamos hablando de los distintos perfiles que pueden utilizar datos en su profesión, nos surgió la curiosidad de cuál es la rama quizás más cercana a lo que nosotros hacemos, a la ciencia de datos, si las matemáticas, la informática o la estadística. Es decir, si tú partieras de una de ellas, ¿cuál sería la que con mayor facilidad se acerca a la ciencia de datos?
Pues todas son cercanas y al final la ventaja de tener una disciplina mixta como la vuestra es que cada uno puede configurarse su cóctel de mezcla como quiera. Me explico. Cuando diseñamos el programa académico de la carrera de Ciencia de Datos, miramos como 40 titulaciones similares, algunas con este nombre y otras no, de todo el mundo. Recuerdo algunas inglesas que tenían una parte súper fuerte, porque tenían escuelas muy potentes de la parte estadística, y otras, españolas o americanas, por ejemplo, que tenían un peso muy importante de la parte informática o computacional. Cada una de las universidades ofrece, según sus capacidades y su expertise, un perfil de esa mezcla de parte informática, por decirlo un poco con términos muy globales, parte matemática, estadística y de otros ámbitos. Ese cóctel lo ofrece con porcentajes distintos. Pero luego vosotros podéis dedicaros más a una parte o a otro. Están los que manejan datos desde un punto de vista de la integración previa, de la configuración de muchas bases de datos, de cómo se maneja todo esto, y están los que son más cercanos a la analítica, aunque conocen muy bien todo el proceso anterior, pero se dedican más a hacer los algoritmos de machine learning que predicen, clasifican, etcétera. Entonces, no hay una combinación ideal, y yo creo que esa es como una incertidumbre, sino es una potencialidad de la ciencia de datos que hace que luego cada uno de vosotros, con una base común, que es el grado, podáis profundizar o caminar en vuestro futuro profesional con más o menos peso en cada una de estas áreas. Tengo que defender también la estadística, es decir, la estadística es una parte fundamental, absoluta, de la ciencia de datos, por un motivo básico e intrínseco a los datos. Los datos que medimos tienen incertidumbre y la vida está llena de incertidumbre por todas partes, y la estadística y la probabilidad se dedican a modelizar esta incertidumbre. Por tanto, tenemos ahí una muy buena parte. Esto tiene que ser así. yo tengo que defender que la estadística tiene su peso mayoritario ahí.
Interesante. De hecho, o sea, por ponerlo de alguna forma en resumen, partamos de donde partamos, el caso es que hay que tener una base de todo, porque yo pienso que es una necesidad. Tú puedes haber sido informático, pero necesitas tener base de matemáticas para poder desarrollar tus proyectos igualmente. Entonces me parece que nuestro grado, la ciencia de datos, digamos que aúna muy bien esas tres disciplinas, y yo es lo que pongo en defensa quizás cuando defiendo mi grado y la razón por la que salimos más preparados. Dicho esto, José Miguel, vamos a cerrar el programa, no sin antes hacerte una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Es mera curiosidad y queremos ver cómo la respondéis cada uno de vosotros. Y es, de aquí a 10 años, si tuvieras unas gafas para ver el futuro, ¿cómo ves la ciencia de datos, digamos? ¿En qué estado la ves? ¿Manos de quién, podríamos decir? Y si la ves que ha avanzado, que se ha estancado, ¿qué campos abarca ahora?
Esto es difícil responder a esta pregunta. Es muy difícil, obviamente, porque si hace 10 años me hubieses preguntado dónde estamos aquí, yo que estoy probando estos días el ChatGPT, el Midjourney, esto no me hubiese imaginado que esto es posible. En cualquier caso, hay algunas cuestiones que yo creo que van a seguir estando ahí, que es todo lo que tiene que ver con el manejo de la incertidumbre y la cuantificación de la incertidumbre que hay en la vida y en la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí que tenemos algunas cuestiones, o la matemática, que trata de modelizar analíticamente muchas cosas, ¿no? Eso va a mantenerse. Pero es verdad que habrá cosas que estamos haciendo ahora que ya no tendremos que hacerlas necesariamente, porque las máquinas nos ayudarán, creo, y nos ayudarán en el buen sentido. Es decir, la inteligencia artificial, así entre comillas lo digo, parece que puede ser una herramienta muy interesante, por ejemplo, para ayudarnos a programar, igual que la forma que estamos programando ahora respecto a la que había hace 10 años es muy distinta, porque es mucho más asistida automáticamente por algunas cosas. Con lo cual, creo que ganaremos en quitarnos tareas como más tediosas y que requieren de más manualidad, automatizaremos muchas cuestiones y nuestra tarea como científicos de datos quizás suba unos peldaños en cuanto a nuestra necesidad de modelizar, crear modelos, crear algoritmos, etcétera. Es decir, pero esto no es algo nuevo. ¿Hacia dónde? No lo sé. Esto es muy difícil saber ahora, pero yo creo que por ahí. Esto no es algo nuevo. Nos ha ocurrido en la investigación operativa, nos ha ocurrido en la matemática, en la estadística. Por ejemplo, cuando diseñamos modelos de programación matemática, ahora pensamos en cómo formularlos, no en resolverlos manualmente con tablas que se van sucesivamente y de manera iterativa buscando la solución. Yo lo explicaba esto cuando entré a la universidad. Ahora no tiene mucho sentido, creo yo. Ahora la cuestión es pensar cómo analíticamente somos capaces de cuantificar un problema de la vida real y trasladarlo esto a unos métodos diseñados probablemente a propósito para esto, utilizando lo que tenemos entre manos, y luego dar alguna o algunas soluciones. Yo creo que por ahí podría ir la cuestión, con lo cual nos quitaremos cosas y meteremos cosas nuevas, ¿no? Es una ciencia que se está moviendo muy rápida. Yo creo que incluso algún día puede ser que le cambiemos el nombre, porque os acordáis el paradigma de datos, información, conocimiento, pues sí. Igual algún día le cambiamos hasta el nombre. Pero bueno, yo creo que lo que podemos hacer es quedar dentro de 10 años y hablarlo.
Podría ser, adelante. Sí. Bueno, José Miguel, muchas gracias por venir. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahora después te vamos a pasar una libreta de firmas, entonces vamos a ir haciendo que nuestros invitados vayan firmando para tener ahí un listado con todo el mundo que ha venido. Y de verdad, muchas gracias y nos ha encantado tenerte.
Gracias a vosotros por la oportunidad de charla, siempre es interesante, así que nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te gusta la Fórmula 1?
La Fórmula 2.
La 3.
La Fórmula 4.
IndyCar.
El mundo del motor.
No te pierdas entonces
Engranando Marcha.
Análisis de los principales grandes premios.
Noticias del motor.
Entrevistas 98 octanos a profesionales del motor.
Curiosidades.
Diccionario del motor con sus palabras técnicas para ser un buen aficionado.
Los martes a las 2 de la tarde.
Y si te lo pierdes, nueva salida de pista a las 8.
Alinea el dial en el 102.5 FM de Valencia. Sintonízanos.
UPV Radio.
También por streaming
en radio.upv.es
o a través de la app UPV Comunica.
Engranando Marcha.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta. Radio a la Carta.
Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es.
Sopa de datos. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final de este capítulo. Y brevemente os voy a recordar que nos podéis escuchar en el 102.5 FM, en radio.upv.es, las principales plataformas de audio como iVoox y Spotify. Y en Instagram nos podéis encontrar como @sopadedatos y en Twitter como sopadedatosupv. Y despido a mis compañeros que los tengo aquí. Diana.
Hasta luego.
Lucas, ¿qué nos cuentas?
Hasta la próxima.
Y David.
Nos vemos.
Y por último yo, Antonio. Hasta la próxima.